revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 604 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Me complace saludarles a todos nuestros amigos oyentes desde la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov, hablando al micrófono en los estudios de Radio Sputnik, anunciando que también se juntarán a nosotros desde esta capital Cristian Galindo, Alberto García, y desde Buenos Aires, Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona les habla Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Y recordaremos que Brasil celebra el 7 de septiembre el Día de la Independencia, que fue declarada en esa fecha en 1822. El 7 de septiembre también se conoce como el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. También es el Día Mundial del Pelirrojo. Un día como este, pero en 1813, en Estados Unidos se usó por primera vez el término Tío Sam para referirse a ese país. El 7 de septiembre de 1859, en Londres, entró en funcionamiento el Big Ben. Así se llama la gran campana del reloj situado en el lado noroeste del Palacio de Westminster, la sede del Parlamento del Reino Unido en Londres. Este 7 de septiembre celebra su centenario la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, la mayor organización de policía internacional formada por 195 países que tiene su sede en la ciudad francesa de Lyon. Y por último, un día como este, pero en el lejano 1956, Pelé debutó como profesional con el Santos Fútbol Club contra el Cubatão, anotando un gol. En aquel entonces, el futuro astro brasileño tenía tan solo 15 años, imagínate, Javi.
Tremendo, ¿no? Debutar con esa edad, pero además la historia luego que hizo Pelé en el fútbol, ¿no?
Sí, cómo no. Pues nada más, para recordar la importancia del 7 de septiembre, ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy, si te parece.
Arranquemos entonces, Víctor, con el programa.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Líderes de ASEAN lanzan iniciativas constructivas como rechazo al uso de armas nucleares. En Occidente ya no saben cómo parar la debacle económica. Exalcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, próxima candidata a la presidencia por el partido Morena. Alianza opositora Chile Vamos no participará de la conmemoración por 50 años del golpe de Estado. Argentina versus Ecuador sancionado. Partido de la primera fecha en Conmebol rumbo al Mundial 2026.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Esta semana la capital de Indonesia, Yakarta, acogió dos cumbres, una de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y la Cumbre de Asia Oriental, que agrupa a 18 países y constituye una plataforma de diálogo de la región Asia-Pacífico sobre la gobernanza política, el desarrollo y el fomento de la cooperación entre las naciones. Las reuniones se realizan anualmente en el marco de las actividades de la ASEAN, que aglutina a 10 países: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. Desde 2011, Rusia y Estados Unidos son invitados también a los foros del sudeste asiático y de Asia Oriental. En esta ocasión, Rusia fue representada por su canciller Sergei Lavrov, y Estados Unidos por la vicepresidenta Kamala Harris.
En su intervención en la cumbre de la ASEAN, el presidente indonesio Joko Widodo instó a los Estados miembros a trabajar con mayor intensidad, cohesión, audacia y agilidad para lograr una cooperación justa y mutuamente beneficiosa y evitar la hostilidad entre las naciones. El mandatario comparó la ASEAN con un gran barco que es responsable de los cientos de millones de personas que navegan juntas en él. No conviertan nuestro barco en un escenario de rivalidad que sea destructiva, advirtió el jefe de Estado indonesio, subrayando que los líderes de la ASEAN habían acordado no permitir que ninguna parte utilizara la región del sudeste asiático como escenario de luchas de poder e influencia.
Varios países de la región tienen reivindicaciones territoriales coincidentes con Pekín en el mar de la China Meridional, un corredor comercial estratégico, de manera que el bloque lleva tiempo debatiendo la creación de un código de conducta en este espacio marítimo para minimizar los riesgos de conflicto en caso de encuentros imprevistos entre buques de guerra. Los líderes de los países de la ASEAN abordaron varios temas clave de la agenda regional e internacional que quedaron reflejados en la declaración conjunta.
Los firmantes del documento final de la 43ª cumbre de la ASEAN instaron a la comunidad mundial a negarse del empleo de armas nucleares y llamaron al uso de los recursos del espacio cósmico exclusivamente con fines pacíficos. Asimismo, la declaración final constata el aumento de la tensión en la región e insta a poner fin a la militarización del Mar de China Meridional. Durante el debate en torno a la situación en el Mar de la China Meridional, ciertos países miembros de la ASEAN expresaron su preocupación con motivo de los serios incidentes que se producen en la región poniendo en peligro la seguridad global, dice el documento. Los líderes constataron que tales incidentes minan la confianza y aumentan la tensión e instaron a dar una solución negociada a todos los contenciosos relativos al Mar de la China Meridional.
La declaración también explica la postura de los líderes de la ASEAN ante la situación en la península de Corea. El reciente aumento de los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales por parte de Pyongyang, enfatizaron los líderes, así como el incremento de las tensiones en la península de Corea, causan una gran preocupación y amenazan la paz y la estabilidad en la región. Subrayamos la importancia de continuar el diálogo pacífico entre todas las partes interesadas para lograr una paz y estabilidad duraderas en una península de Corea desnuclearizada. Llamamos a todas las partes interesadas a reanudar el diálogo de paz, dijeron los líderes del bloque regional en el comunicado.
También expresaron su preocupación por la evolución de la situación en Oriente Medio y reafirmaron una vez más la necesidad de una solución completa, justa y duradera del conflicto palestino-israelí para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante su estancia en Yakarta, además de asistir a las dos cumbres, sostuvo una serie de reuniones bilaterales, entre ellas con sus homólogos de Indonesia y la India y con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En su intervención este jueves en la cumbre de Asia Oriental, el canciller ruso alertó del riesgo de militarización a causa de la expansión de la OTAN en la región de Asia-Pacífico.
Se hizo hincapié en el riesgo de militarización de Asia Oriental ante el despliegue de fuerzas e infraestructura de la OTAN en esta región, señaló el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado sobre la participación de Lavrov en la 18ª cumbre de Asia Oriental. El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que los riesgos se ven potenciados también por el avance del pacto bélico AUKUS de Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Lavrov abogó por una arquitectura de seguridad indivisible y equitativa en Asia Oriental y subrayó la importancia de la cooperación en la ASEAN con un diálogo constructivo y no politizado.
Rusia, subrayó a la Cancillería en su comunicado, busca el establecimiento de un entorno de cooperación a través de los mecanismos multilaterales para el desarrollo conjunto que incluyen la consolidación de interacciones constructivas de la ASEAN con la Organización de Cooperación de Shanghái y la Unión Económica Euroasiática.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En México, los partidos políticos ya tienen definido quiénes portarán sus colores en lo que serán las candidaturas para las próximas elecciones presidenciales. En el caso del partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ya se ha determinado que la exalcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, será la candidata oficial de la casa política del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no todo es fiesta en este partido político, debido a que el también precandidato presidencial de Morena y ex canciller de la Nación, Marcelo Ebrard, denunció irregularidades en el proceso de elección que dio como ganadora a Sheinbaum. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Claudia Sheinbaum Pardo, de 61 años, quien aparte de su carrera política es escritora y académica mexicana, ha ganado la candidatura presidencial de Morena. Sheinbaum, desde un inicio, fue una de las favoritas en el proceso de elección para la candidatura a la presidencia por parte de Morena, teniendo en cuenta su historial político y de gobierno, en donde ha participado en varios cargos gubernamentales, destacando claramente su último paso por el Ejecutivo de la capital mexicana. Luego de que distintas encuestadoras hicieran el análisis de los candidatos de Morena, además de una elección interna realizada en ese partido oficialista, se estableció que Sheinbaum sería su candidata, ganando con el 39,4% frente a sus contrincantes. Pero frente al proceso de elección, el ex canciller mexicano y también postulante a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard, ha denunciado que existen irregularidades en el proceso de elección en el que él recibió el segundo puesto de esta elección con un resultado del 25,6% en la encuesta. Según el ex canciller, hay graves inconsistencias en este hecho, el cual lo ha comparado con actitudes de otros partidos políticos.
Compañeras, compañeros, informarles que aunque ustedes no lo puedan creer, usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Michel, Jimena Escobedo, el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí. ¿Hay testimonio de esto? Imagínense nada más, solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas. Pedimos que hubiera boletas para eso. Ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada día se parecen más al PRI de antes. ¡Qué tristeza!
Pero para ver más a fondo lo que está pasando y analizar los comentarios del ex canciller mexicano y también postulante a la candidatura de Morena, Marcelo Ebrard, invitamos a nuestro espacio al politólogo mexicano Gennady Montoya, quien nos explicará la tormenta política dentro del partido oficialista. Gennady, bienvenido a Radio Sputnik.
Cristian, un saludo desde México. Se ha dado un hito en la historia de la política mexicana con el proceso que se llevó a cabo en estos meses con la forma de elección de la nueva coordinadora de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, que en realidad es quien va a encabezar el proyecto de la Cuarta Transformación, y eso lo ha dicho el mismo presidente Andrés Manuel. Y pues bien, como es un fenómeno nuevo, como es la ruptura del statu quo, genera ciertas turbulencias, aturde a ciertos sectores y a ciertos grupos políticos que responden ante un cambio como cualquier ruptura en el statu quo. Y bueno, se han generado diversas declaraciones. Sin embargo, es un momento importante y especial, como te dije, para la política mexicana y para las estructuras de base, no solo de Morena, sino del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que forman parte de la coalición Juntos Haremos Historia. Es un proceso importante que abona a la transformación que sigue en proceso como una espiral, como cualquier situación que genera un cambio. Es una espiral que va de arriba hacia abajo y tiene ciertas turbulencias, como se ha mencionado, y además peculiarmente en la izquierda en Latinoamérica.
Acá con esto, Gennady, precisamente el ex canciller y también candidato Marcelo Ebrard estuvo denunciando precisamente que acá hay unas irregularidades en las cuales tanto él como otros candidatos no tuvieron acceso a un reconteo de votos. En caso de que esto sea así, ¿verdad? ¿Qué procesos podría haber?
Bueno, ninguna situación de elección ha sido limpia, ni será limpia. Siempre conlleva sus fallas y sus momentos en donde se necesitan replantear las cosas, se necesita reorganizar. Y bien, esta reacción del ex canciller también, que buscaba la coordinación de los comités, pues genera cierto asombro, ya que es un proceso de un partido en donde se ha estado buscando la unidad. Las acciones del ex canciller pueden llegar al tema de la judicialización del proceso, sin embargo, no sería nada conveniente para el movimiento y para la Cuarta Transformación, ya que la guerra estaría dentro de la izquierda y no con la derecha, que va queriendo posicionarse, aunque muy débil, pero en un péndulo en América Latina y con la posición de la ultraderecha, no solo en la región, sino a nivel mundial, pudiera llegar a dar una sorpresa. Entonces, el tener un conflicto tan grande dentro del partido y dentro de la coalición puede generar una implosión. Sinceramente, lo veo un poco complicado y pienso que pueden llegar a ciertas pláticas para aminorizar un impacto fuerte.
Gennady, precisamente acá, como usted lo está diciendo, puede llegar en verdad a una implosión bastante fuerte, además entendiendo que es Morena. Morena es ahorita esa construcción de partido después de que AMLO tomara como tal el país e hiciera varias transformaciones sociales en lo que es eso, o sea, la Cuarta Transformación. ¿Esta Cuarta Transformación podría verse en peligro por esto que está pasando?
Podría verse minada ante toda esta situación, ya que, como te mencionaba, es un proceso. Esto apenas sigue. La Cuarta Transformación inició en el 2018 con el triunfo de Andrés Manuel y después con toda la construcción que se ha estado haciendo y las acciones de políticas públicas que Andrés Manuel López Obrador ha llevado a cabo. Entonces, este proceso, como todos los revolucionarios, aunque se le llama transformación, genera un tiempo de cambio, un tiempo en la base social, un tiempo en la base económica, un tiempo en la base política. Y todo este conjunto tiene fragilidades claras de un cambio, ¿no? Cuando existe un cambio. Entonces, puede mermar un poco, sin embargo, la imagen, la fuerza y la legitimidad que Andrés Manuel López Obrador tiene y que Andrés Manuel López Obrador le ha dado a Morena e incluso a la coalición completa, puede darle un respaldo a esta situación y puede llegar a generar un dirigente más fuerte o una dirigente más fuerte como Claudia Sheinbaum. Y que el ex canciller pueda entender con ese profesionalismo político los tiempos que existen.
Acá con esto, Gennady, vemos que tanto Sheinbaum como Ebrard eran los candidatos más fuertes dentro de Morena. Pero, ¿qué podemos rescatar de ambos candidatos y qué hizo que precisamente Sheinbaum sea esa candidata elegida para continuar el legado de López Obrador y no Ebrard, quien dirigió precisamente la Cancillería, toda la materia internacional de no solo México, sino de por sí de las mismas ideas de Morena? ¿Qué podemos valorar alrededor de esto?
Bueno, bien sabemos, Andrés Manuel López Obrador deja el puesto muy, 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 muy grande para
muy en alto.
El siguiente, para el sucesor, exacto, muy alto para el sucesor o sucesora. Bueno, en este caso podría ser sucesora. Y lo que genera es el contacto con el pueblo. Y cada uno de los que habían sido candidatos o postulantes a esta coordinación tienen sus peculiaridades. Uno puede ser más técnico, más diplomático, se puede desenvolver de mejor manera en un sector político de alto nivel, mientras que la otra compañera tiene un contacto con la base, con la masa, que le dio la legitimidad. Esto último es lo más importante, ya que Andrés Manuel López Obrador lo ha dejado muy claro. Él ha estado en contacto todos los fines de semana, tiene recorridos, todas las mañanas tiene su programa, bueno, no su programa, tiene su conferencia matutina, y eso le genera un contacto con el pueblo. Ahí, al parecer, Claudia Sheinbaum lo impulsó de mejor manera, mientras que Marcelo Ebrard tomó ciertas distancias y lo complicó. Ahí la legitimidad que se le puede dar a Claudia es que se maneja con la unidad, con la base.
Exactamente. Pues precisamente este proceso que está pasando dentro de Morena, el partido más importante en estos momentos en México, deja mucho de qué pensar y obviamente hay una expectativa grande dentro de México de lo que pueda llegar a pasar con esto. Pero claramente, deseamos que en estos momentos en México gobierne la calma. Ya ahorita Sheinbaum va a quedar como candidata y pues bueno, esperemos que si es ella quien va a portar esas banderas de Morena y sea ella la posible futura presidenta de México, lleve bien y por buen camino al pueblo mexicano. Así que, Gennady, muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros y usted sabe, por acá, siempre bienvenido en nuestro espacio.
Muchas gracias a ti por la invitación, Cristian, y claro está que el proceso de transformación en México sigue y la batalla sigue por buscar una nueva forma de vida, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un post de eldiario.es que cita a Yolanda Díaz. Recordemos, Yolanda Díaz es la líder del Partido Sumar, vicepresidenta segunda del gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social. En este post, eldiario.es cita unas palabras precisamente de Yolanda Díaz que dice: después de la conversación con Puigdemont, estoy convencida de que va a haber gobierno progresista. Recordemos, Carles Puigdemont es eurodiputado, pero además fue presidente de la Generalitat de Cataluña y uno de los líderes independentistas cuando se organizó el referéndum por la independencia el 1 de octubre de 2017 y además en un momento declaró la independencia de Cataluña. Desde entonces es prófugo de la justicia española. Escuchemos lo que dijo Yolanda Díaz.
Y yo les digo aquí que después de la conversación con el señor Puigdemont, estoy convencida que va a haber gobierno progresista en España y que además tenemos que ver Cataluña no como un problema, sino como una auténtica oportunidad, como un país que sí, que es diverso, que tiene distintas culturas, que tiene distintas lenguas, que tiene distintas maneras de hacer política, pero que creo que toda esa riqueza nos hace profundamente mejores.
Vamos con algunas reacciones. El internauta o periodista escribe: la capacidad que tenéis para normalizar todo vía medios de comunicación es asombrosa. Se estudiará en las universidades. A lo que Arturo responde: sin astutos y astutas, como zorros y zorras. Gerson Sorto reacciona escribiendo: la capacidad de normalizar un acto criminal es algo que no me deja de sorprender de estos políticos modernos, y lo que no tolero es que las multitudes se lo sigan permitiendo. Mientras, Pedro Morales escribe: hombre, con Puigdemont y el PNV progresista, lo que se dice progresista, lo que pasa es que la alternativa es tal que cualquier cosa parece progresista. Permanganato Potásico escribe: los fachas catalanes son progresistas. En tanto, el internauta Cartago Nova Invicta Est simplemente escribe: tragaderas SL. Fechun Cristo Superstars escribe: ir a Bruselas como vicepresidenta a negociar con un prófugo de la justicia y para colmo de ultraderecha, ¿qué cosas? Artículo 408 del Código Penal, señora Díaz. Vamos ahora con otro tuit, en este caso del internauta Sacedator, que escribe: este tipo miente más que habla y a su vez retuitea o repostea, de acuerdo al nuevo término de la red social, a la internauta Eleuteria, quien escribe: Pedro Sánchez en 2019, y abre comillas citando palabras del actual presidente del gobierno de España en funciones. A usted, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Yo me comprometo hoy y aquí a traerle de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Recordemos que Pablo Casado es un ex político español, fue diputado en el Congreso de España por el Partido Popular y además presidente de dicho partido. Escuchemos lo que dice Pedro Sánchez.
A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
Reacciones. Luis Pérez del Río escribe: este es capaz de traerle en Falcon. A lo que Eleuteria responde: o le nombra vicepresidente, como hizo con ese con el que, según él, no dormiría tranquilo si entraba en el gobierno. Es una mentira continuada, pero ahí está con los votos del rebaño de socialistas. David escribe: le va a traer, pero a reírse de nosotros, por lo barato que le va a salir todo. María Jesús Herranz Pereira responde: se carcajea de todos nosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Los diplomáticos ucranianos parecen no solo haber perdido el respeto hacia sus patrocinadores occidentales, exigiendo cada vez más ayuda y armas para su contraofensiva, a la que el presidente Putin calificó de un fracaso total, o el sentido común tratando de empujar a otros países a involucrarse en el conflicto. Ahora también parecen haber perdido el sentido de la diplomacia en absoluto, Javi.
Es verdad, Víctor, pues resulta que en la última visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Kiev, en una visita no anunciada, por cierto, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleva, tuvo la delicadeza de invitar a su colega norteamericano nada más y nada menos que a un McDonald's. Sí, un McDonald's para una reunión aparentemente informal frente a las cámaras, y eso es lo más impactante, mostrarse reunido con un alto funcionario del país que más invierte en mantenerlos aferrados a sus sueños obtusos de querer vencer a Rusia en el campo de batalla, en un restaurante de comida rápida, como si en Ucrania no hubiera restaurantes típicos nacionales con comida de su país y sobre todo con etiqueta y del nivel que se merecería un funcionario de ese nivel.
No, Javi, para el canciller ucraniano no hubo mejor lugar que un McDonald's. Pero eso no es todo. Al ilustre funcionario ucraniano no se le ocurrió otra cosa mejor para terminar de embarrarla, sino que confesar que en su etapa de estudiante la mejor comida para recuperarse de la resaca era un doble hamburguesa con queso de McDonald's y una Coca-Cola grande.
Cuando era estudiante, mi mejor comida para la resaca era McDonald's.
Bueno, estoy seguro de que rara vez ocurría.
Pocas veces, por supuesto, pero iba a McDonald's, me compraba una hamburguesa doble con queso, una Coca-Cola grande, y ese era mi desayuno para la resaca.
A mí nunca me pasó, en realidad.
Definitivamente algo vergonzoso para cualquiera, menos para la diplomacia ucraniana. Por otra parte, esta vez, saltando el charco, los norteamericanos tampoco dejan de asombrar al mundo con sus permanentes declaraciones o acciones frente a las cámaras y los micrófonos. Esta vez el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, declarara que las municiones de uranio empobrecido entregadas a Ucrania no representaban un peligro de radiación.
Ante estas declaraciones, María Zaharova, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, arremetió contra Kirby criticando que las afirmaciones de la Casa Blanca de que los proyectiles de uranio empobrecido transferidos a Kiev no suponen una amenaza radiactiva son mentiras o tonterías. Sobre la toxicidad del uranio empobrecido, su especial peligro para el cuerpo humano en forma de polvo radiactivo y el efecto de la contaminación del suelo con radionucleidos se ha escrito muchas veces, incluso en un artículo independiente, escribió Zaharova en su cuenta de Telegram. Recordando además que en los lugares donde se han utilizado tales armas aumentaron los casos de cáncer.
Pero los funcionarios estadounidenses siguen su línea. Esta vez fue la vicesecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, quien declaró sobre las municiones de uranio empobrecido: «No voy a adelantarme a ningún anuncio que el Pentágono no haya hecho hasta hoy, pero lo que sí voy a decir es que estas municiones son de uso estándar en tanques que no solo utiliza Estados Unidos, sino que vamos a proporcionar a los ucranianos. Y si se incluyen en los paquetes que se entregarán hoy o en las próximas semanas, tenemos absoluta confianza en que los ucranianos los utilizarán de forma responsable». Absoluta confianza, Javi. Cuando se trata del régimen de Kiev, lo dudamos y mucho.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La alianza opositora al gobierno de Gabriel Boric, Chile Vamos, anunció que no participará en el acto conmemorativo de los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, faltando 5 días para el evento. Chile Vamos presentó un comunicado declarando sus principios democráticos y su respeto a los derechos humanos, pero suponiendo la posibilidad de violencia política a partir del acto del próximo lunes. Esto dejaría a gran parte de la derecha chilena fuera de la conmemoración oficial, justo en un momento donde toda la región está recordando esos eventos. La Organización de Estados Americanos decidió honrar al expresidente chileno bautizando a la puerta de la Secretaría General con su nombre y el presidente argentino Alberto Fernández retiró 2 condecoraciones que se le habían otorgado al general golpista Augusto Pinochet. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles desde Buenos Aires, Argentina.
Muchas gracias, Víctor. El gobierno de Gabriel Boric en Chile viene preparando hace tiempo la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973. Desde La Moneda se busca que el acto marque un hito de unidad del pueblo chileno para defender la democracia y comprometerse con que no sea posible nunca más un golpe de Estado y una dictadura como la que llevó adelante el general Pinochet entonces. Con este propósito, el presidente Boric promueve la firma del Compromiso de Santiago, un documento elaborado por el Poder Ejecutivo y presentado a los partidos políticos tanto del oficialismo como de la oposición y a los expresidentes de Chile. El Compromiso de Santiago consta de 4 puntos básicos que ni siquiera hacen referencia al golpe de Estado de 1973 y sus posibles interpretaciones históricas. El primer punto trata de cuidar y defender la democracia, el segundo de condenar la violencia y fomentar el diálogo, el tercero es defender y promover los derechos humanos y el cuarto aspecto es fomentar la colaboración con otros estados. Todos los partidos del oficialismo han suscrito el compromiso, al igual que expresidentes como Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Sin embargo, la principal alianza de la derecha chilena, Chile Vamos, que abarca Evolución Política, la Unión Democrática Independiente y Renovación Nacional, realizó una conferencia de prensa este miércoles 6 de agosto en la que se presentó su propio compromiso y anunció que no asistirá al acto oficial del 11 de septiembre. En el texto remarcan su compromiso con la Constitución, los derechos humanos y la libertad de expresión y la seguridad del país, pero terminan anticipando algún tipo de violencia política durante el acto de conmemoración. Velando porque el próximo lunes 11 de septiembre quede atrás la violencia política y sea una jornada pacífica y segura para todos, concluye el compromiso de Chile Vamos. Esto se debe a que la alianza opositora culpa al gobierno de enrarecer el clima político chileno y profundizar la división popular al promover el recuerdo de lo ocurrido durante el golpe de Estado y la dictadura pinochetista. A pesar de que la Alianza de Derecha de Chile se opone a recordar la figura del expresidente Salvador Allende, en el exterior su figura sigue convocando a la memoria. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos anunció que la puerta de entrada de su edificio en Washington, Estados Unidos, llevará el nombre del líder chileno. Una curiosa movida por la memoria, teniendo en cuenta que la organización no hizo nada por detener el golpe en su momento. En esa misma línea, el gobierno español desclasificó y entregó a esta organización documentos relacionados con el golpe de Estado en Chile que mantenía en su poder. Por otra parte, el presidente argentino Alberto Fernández decidió enmendar un error histórico de la dictadura militar argentina y retiró dos condecoraciones otorgadas al general Pinochet en 1976, la Orden de Mayo al Mérito y la Orden del Libertador San Martín. Conversamos con el periodista y analista chileno Patricio Meribel sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Patricio, Chile Vamos sostiene que el gobierno está crispando el escenario político. ¿Pero no asistir a un acto que llama a la unidad frente a la memoria del golpe de Estado no es generar más división en la sociedad?
Chile vive una paradoja 50 años del golpe de Estado. La derecha, conservadora, responde a los intereses del Partido Republicano de Estados Unidos. La izquierda, progresista, responde a los intereses del Partido Demócrata de Estados Unidos. Chile sigue siendo controlado por Estados Unidos. Por lo tanto, un acto más, un acto menos, el gobierno fracasó. El gobierno fracasó en la conmemoración de los 50 años. No hizo un evento como el que se merecía la conmemoración de los caídos, de los héroes combatientes que enfrentaron a las Fuerzas Armadas en una situación de desproporcionalidad absoluta. No se respetó, no se defiende la memoria, los derechos humanos. Ha habido algunos intentos de alcaldes como Daniel Jadue Recoleta, que organizó una cumbre de derechos humanos internacional, pero el gobierno ha quedado al debe. Oposición y gobierno hacen un juego, una pantomima al servicio de los Estados Unidos, que fue el principal responsable del golpe de Estado en Chile. Sobre el punto en particular, que asistan o no asistan, es más ingrediente del mismo circo.
El expresidente Sebastián Piñera firmó el compromiso de Santiago que promueve el presidente Boric, pero no asistirá al acto como indica su partido. ¿Está tratando de quedar bien con ambas partes o es un reconocimiento de que la posición partidaria es muy extrema?
La actitud de Sebastián Piñera siempre es de ganar por ganar. Él es un especulador financiero, un apostador. Por lo tanto, siempre va a tratar de quedar bien con Dios y con el diablo. En este caso, firma el convenio, dándole las gracias también a Boric, que firmó el convenio que le salvó la presidencia en el peor momento del estallido social, donde se estaban violando los derechos humanos en Chile, que Piñera debería haber sido destituido y estar preso por crímenes de lesa humanidad. El pacto Piñera-Boric es evidente. Ellos están coludidos. Boric le firmó el acuerdo por la paz el 15 de noviembre, en pleno estallido social. Piñera se lo firma de vuelta, van juntos a viajes internacionales. Esa es una amistad cívica, como se denominaría, pero que demuestra nuevamente que dos personas que responden a los intereses de los Estados Unidos trabajan en conjunto cuando les conviene. Las fricciones internas son parte de lo que es la política nacional, pero en la superestructura nada cambia.
La OEA reconoció la figura de Allende al darle su nombre a la puerta de entrada de la Secretaría General. El presidente argentino retiró condecoraciones otorgadas a Pinochet. España liberó documentos sobre el momento del golpe de Estado. ¿Hay algún apoyo internacional para la posición de Chile Vamos de esta manera?
No, no existe un apoyo internacional evidente, público, para Chile Vamos. Pero existe un apoyo subterráneo a Chile Vamos, a la derecha chilena, dado por Javier Milei, dado por Abascal en España, por el Partido Popular, por los partidos conservadores y demócratas también. Al final, la derecha chilena está coludida con el gran empresariado, con las grandes oligarquías, con las superestructuras corporativistas que dominan el mundo y que quieren destruir el interés, por ejemplo, del BRICS por tener una nueva democracia, países más soberanos, autónomos. Pero Chile vive una paradoja. Insisto, a 50 años del golpe de Estado, los mismos que nos dieron el golpe de Estado controlan la política nacional, tanto a la izquierda como a la derecha. La OEA no es un estamento de izquierda o progresista o que defienda los derechos humanos. Ellos están con quien les diga la Central de Inteligencia Americana que tienen que estar. Por otra parte, es importante recalcar que el gobierno fracasó. Los actos conmemorativos de los 50 años son paupérrimos. Las víctimas, la gente que sufrió las aberraciones de la dictadura del general Pinochet se merecían mucho más a estos 50 años. La derecha no cuenta con un apoyo público, pero sí cuentan con un derecho soterrado. Y lo más grave de todo es que si se dieran las condiciones de un nuevo proceso revolucionario en Chile que buscara liberar a los trabajadores, darles mayores capacidades, autonomía o soberanía sobre los Estados Unidos, la derecha volvería a dar un golpe de Estado. Y esta vez, como ellos mismos lo han dicho, matarían a mucho más gente, torturarían, meterían en prisión política a muchas personas. Y la verdad, la derecha chilena no ha cambiado para nada y siguen siendo los mismos cavernarios de siempre.
Patricio, ¿qué es lo que falta en esta conmemoración tan importante del golpe de Estado de 1973?
Hay un gran ausente y falta justicia. Henry Kissinger todavía está vivo y fue el gran articulador del golpe de Estado en contra de Salvador Allende. El gobierno de los Estados Unidos jamás ha pedido perdón por los delitos de crímenes de lesa humanidad, delitos en contra de la paz y otras figuras del derecho internacional que cometieron en Chile. Chile fue el laboratorio de la doctrina del shock. Acá se implementó un sistema neoliberal, más neoliberal que Estados Unidos o Inglaterra, más neoliberal que los países de la OTAN, más neoliberal que cualquier país del mundo. Chile es el laboratorio de un experimento absolutamente macabro que hace que las personas trabajen para enriquecer a los súper ricos de esta nación, robándose todo lo que fueron los recursos naturales, privatizando las empresas estatales. El segundo ausente es la memoria. La memoria por las víctimas de la dictadura. El negacionismo que está implementando la derecha para justificar los crímenes de lesa humanidad. Eso quiere decir que la derecha chilena está dispuesta a volver a matar, robar y saquear por sus intereses políticos en contra del pueblo chileno. Son unas personas antipatriotas. Traicionaron a la patria antes que asumieran Allende, incluso mandando asesinar al comandante en jefe del ejército, René Schneider, para evitar que Allende asumiera. Por lo tanto, este fue un golpe de Estado permanente en contra del gobierno de la Unidad Popular. Es muy relevante también destacar que existe una crisis en la izquierda que ha perdido su identidad y que no es capaz de recuperar ese rol antiimperialista, plurinacional, multilateral, en donde vemos que el mundo está cambiando hacia una situación de apertura, de multilateralismo, pero acá se sigue trabajando para los intereses del gran capital norteamericano que controla todos los intereses en Chile y en Sudamérica. Mientras los norteamericanos, por una parte, muestran una cara amable, como el Partido Demócrata, que viene a hacer visitas a Chile, su gobierno sigue en una invasión silenciosa, casi legal, entre comillas, en Perú, desestabilización permanente en Ecuador, guerra económica contra Petro, una amenaza permanente en contra de Lula en Brasil, una operación de ultraderecha en Argentina. La verdad que las cosas no han cambiado, solo se han sofisticado. Y el último punto es agradecer la solidaridad internacional. Eso no ha estado presente en el gobierno, no se agradece a Rusia el rol que cumplió la Unión Soviética para defender, rescatar y resguardar la vida de miles de chilenos que lograron salvar su vida gracias al papel que cumplió la Unión Soviética. Cuba, Nicaragua y muchos otros países, Venezuela en su momento, Suecia, que apoyaron a los exiliados, a los refugiados, a las miles de personas que tuvieron que salir de Chile porque eran perseguidos por un régimen fascista, un régimen corrupto, un régimen que además fomentó el narcotráfico en Sudamérica, dirigido por el general Augusto Pinochet y patrocinado por los Estados Unidos de América.
La semana que viene tendrá lugar el acto oficial de conmemoración al que asistirán presidentes de toda la región sudamericana. Pero la debilidad del gobierno de Gabriel Boric podría terminar dejando una sensación de escasez en un momento histórico tan importante.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
La selección campeona del mundo en Qatar 2022, Argentina, empieza su camino rumbo al Mundial del año 2026, enfrentando una difícil pero castigada selección ecuatoriana que empieza estas eliminatorias sudamericanas llevando a cuestas una sanción de menos 3 puntos. Con más detalle, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. Efectivamente, en el arranque de las eliminatorias para el Campeonato Mundial de la FIFA del año 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, Ecuador tendrá la tarea más difícil, pues debe enfrentar a Argentina y luego a Uruguay en la doble jornada inicial. Los ecuatorianos iniciarán las eliminatorias con menos 3 puntos, y eso se debe a que tendrán que cumplir una sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, quienes dieron su dictamen antes del Mundial de Qatar 2022. El fallo del TAS determinó que el pasaporte del futbolista de la tri ecuatoriana Byron Castillo era auténtico, pero contenía información falsa sobre su lugar y fecha de nacimiento. El TAS consideró que la FEF es responsable por un acto de falsificación y la sancionó con una multa de 100.000 francos suizos y 3 puntos menos para las eliminatorias al Mundial de 2026. Por su parte, Argentina, actual campeón del mundo, tiene la obligación de satisfacer a su afición en calidad de local, haciendo prevalecer, por supuesto, su calidad de monarca frente a una siempre complicada selección ecuatoriana. En cuanto a este tema, el periodista argentino Javier Vicente dio para Sputnik el siguiente comentario.
Sin duda que la albiceleste, actual campeona del mundo, está más que preparada para afrontar este compromiso frente a Ecuador y el inicio de las eliminatorias. Incluso te diría con un espíritu renovado en el sentido de mantener las convicciones y el estilo que los llevó a ser los dueños del mundo del fútbol en Qatar, pero además con el ingreso de nuevos jóvenes, de nuevos valores que le pueden aportar sangre nueva y fresca a una selección que indudablemente se revitaliza en la actual vigencia de Lionel Messi por sobre todas las cosas y de Angelito Di María, que es sin dudas su gran socio futbolístico. Ecuador es un rival como para temer, un rival como para tener muy en cuenta respecto del nivel que tiene que tener la selección argentina para poder superarlo. Se conocen bien, si bien es cierto ya no está Gustavo Alfaro, se mantienen las bases sobre las que se construyó el Ecuador, que tuvo un muy buen desempeño en el Mundial de Qatar, y la vigencia de algunos valores como el caso de Ener Valencia, actualmente en el Inter de Porto Alegre, siendo gran figura del equipo brasileño. Así que es de esperar un lindo partido, como siempre ocurre, entre Argentina y Ecuador, en este caso en el inicio de las eliminatorias hacia la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México del 2026.
Por otra parte, Patricio Cornejo, periodista ecuatoriano, nos regaló el siguiente análisis.
Muchas gracias Alberto García en Moscú y a todos sus compañeros y a todos los ecuatorianos y latinoamericanos que nos escuchen en nuestro idioma sobre el partido que comenzará el camino de clasificación al Mundial de 2026 en Estados Unidos de América, en México y Canadá. Uno tiene en la mente que tanto el equipo ecuatoriano como el equipo argentino no están tan ensamblados como lo estuvieron en épocas anteriores. Recordar que, si bien es cierto, el Mundial fue hace poco, algo más de medio año, y es el primer partido oficial por puntos que tienen ambas escuadras. De todas maneras, están pasando por una fase de irse reconociendo. En el caso de Ecuador, tiene nuevo técnico. Creo que era peor el asunto hace 4 años más o menos, cuando debutaba Alfaro, y no se tenía una estructura, me parece. Parece que ahora hay. Yo creo que tiene fundamentos el técnico español Félix Sánchez Vaz. En su línea de tres se afianza aquello. Y eso creo que lo tiene que mantener no solo por la calidad de jugadores defensores que han salido en estos años. Incluso tenemos abundancia, ya que no está Hincapié por lesión. Está Pacho, que es un buen elemento sin duda. Está Arboleda. Aparecen buenos jugadores a lo largo de estos años y se han afianzado. Sin duda, uno confía en la clase internacional de Ciudad de Pervis de Tupiñán, igual de Preciado, de Ángelo Preciado por la banda derecha. Eso en el plano general. Creo que el nuestro no es un equipo tan inferior argentino, pero adolece de algo que es la estructura en la ofensiva. Si tuviéramos un mejor contraataque, creo que uno vería el partido con más optimismo. Creo que van a hacer un buen partido defensivo contra un equipo que le lanzará todo. El equipo argentino tiene piezas importantes y sabe que va a enfrentar un equipo correoso, un equipo fuerte, de alto y de bajo, y seguramente va a martillar buena parte del partido. Lo que sí quisiera es que el Ecuador tenga a alguien más que Ener Valencia para poder ofender, hacer daño. Sobre el plano de lo psicológico, del -3 que todavía tiene Ecuador encima, y que en una de esas se mantendrá toda la eliminatoria, porque hay una esperanza de que en lo legal se pueda sacar eso que el TAS le impuso desde hace algún tiempo a Ecuador. Creo que sí puede afectar, porque se mantendrá en -3 si no se consigue algún punto en Buenos Aires, y así se irá a Quito para la revancha con Uruguay. Pero vamos por el principio, el primer partido está obligado a Ecuador a tener puntos o llegar a 0 ganando. Se dice fácil, es un problema. Si bien es cierto, se han aumentado los cupos de clasificación, y en Latinoamérica o en Sudamérica creo que no han crecido los que han estado bajos últimamente. El único que se mantiene de los llamados de la clase baja es Ecuador, que ya está por lo menos en una clase media. Pero los que han estado en clase media algún tiempo, como Chile, como Paraguay, me parece que están bajos. Los de la clase baja, como Bolivia y Venezuela, quizás se mantengan ahí. Es decir, de ahí deberían salir en el papel los no clasificados clasificados al Mundial de 2026 y eso puede ser una ventaja para Ecuador, pero los dos primeros partidos son difíciles, eso hay que aceptarlo. Imaginemos el cuadro más tétrico, no ganar ni un punto y mantenerse con menos 3. Podría pasar, ¿eh? Podría pasar. Lo lógico, si es que hablamos de partido en casa contra una joven Uruguay dirigida también por un nuevo técnico, ya sin sus héroes del pasado, Cavani y Suárez, pero bueno, lo primero, el partido de Buenos Aires es hasta posiblemente pensado como perdible, pero veo más peligroso el siguiente partido. Habrá que ver cómo llega Ecuador. Nosotros hemos criticado la lista porque nos parece corta, pero bueno, ya está hecho. Así comenzamos con dos rivales duros a los cuales se le ganó 3 puntos en la anterior, es decir, si pasa lo mismo quedaríamos en 0 después de estas 2 primeras jornadas de las 6 que va a tener Ecuador en este año 2023. Un saludo ya a Moscú, la bella Moscú que extrañamos después de la Copa del Mundo.
Y finalmente Jaime Antonio Alvarado, también experimentado periodista ecuatoriano, señaló lo siguiente.
¿Qué tal, querido Alberto? Un abrazo a la distancia. Bueno, establecer parámetros sobre lo que significa el arranque de las eliminatorias para el sector de Conmebol, con 10 selecciones y con 6 cupos y medios en disputa, habida cuenta de que para la edición del Mundial 2026, pues FIFA ha establecido la participación de 48 selecciones, amplía el cupo para las distintas confederaciones, ¿verdad? Incluidas obviamente Conmebol. Hay una posibilidad clara, sí, grande, porque en los últimos mundiales, a raíz del 2002, viene de clasificarse de los últimos 6 mundiales a 4 con el de Qatar. Está de por medio el tema de Byron Castillo, quien, de acuerdo a las que se conoce, sería difícil de que él vuelva a vestir la camiseta de la tricolor. Por lo menos así lo ha dejado establecido la gente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Bueno, todo esto derivó en que el TAS estableció parámetros y por ende Ecuador fue sancionado con menos 3. Para poder ingresar a jugar esta eliminatoria camino al 2026. Hoy somos últimos en Sudamérica, arrancan este jueves las eliminatorias y nos toca con la niña de los ojos bellos, hermosos, que es Argentina, la campeona del mundo de Messi, y con una selección que viene siendo base del Mundial de Qatar, con 3 o 4 cambios por ahí en la inclusión de una aparente alineación titular y con la presencia de un técnico español como Sánchez Vaz. Establecer si estamos en la opción de clasificar, yo diría que sí. Quizás si no hubiese existido esta apertura de cupo y medio más directo para Sudamérica, diríamos de que estuviéramos un poquito ahí medio flaqueando, ¿verdad? El arranque de los menos 3. Es verdad que a nadie le gustaría entrar en una disputa siendo penalizado con un menos 3. Está dentro del parámetro que con Argentina de pronto se podría establecer un resultado negativo. Pero obligado a jugar el 12... en Quito, en el Rodrigo Paz Delgado contra Uruguay, a obtener una victoria como para tratar de limpiar ese panorama del menos 3 con el que arrancamos estas eliminatorias. Y luego queda la fecha de Colombia y la fecha de Bolivia. Colombia de local y Bolivia en condición de visitante para cerrar los 4 partidos de esta temporada 2023. Poco ahí como para resumirte, mi querido Alberto, la posición que tiene el periodismo, la posición que tiene la dirigencia, que tiene esta selección, que tiene la hinchada, que sueña de que en el 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, nuestra tricolor va a estar presente. Un abrazo a la distancia, éxitos y cualquier momento para, siempre presto para cualquier análisis del tema de la tricolor. Un abrazo.
Agradezco a todos los invitados por sus comentarios y esperemos que este interesante encuentro esté lleno de espectáculo y sobre todo de buen fútbol.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El titular de la Reserva Federal de Estados Unidos aseguró que se puede proceder con cuidado con los aumentos de los tipos de interés. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre este tema y otros vinculados, estoy junto al presidente de la consultora EKI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Como siempre, muy contento de estar con ti.
Muchísimas gracias, Adrián, por haber aceptado la invitación. Y bueno, tenemos al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien dijo recientemente en un discurso que el Banco Central acabaría con la inflación rápida hasta que el trabajo se termine. Aunque la inflación ha ido bajando, dijo que los funcionarios quieren ver más progresos para convencerse de que realmente están controlando el aumento de los precios. ¿Estamos preparados para seguir subiendo los tipos de interés si es necesario y tenemos la intención de mantener la política monetaria en un nivel restrictivo hasta que estemos seguros de que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia nuestro objetivo? Pero luego tenemos que, según un informe de Nomura, que dice que el arma más poderosa de la Reserva Federal de Estados Unidos contra la inflación está oxidada. Esta es la conclusión del último informe de Nomura, en el que defiende que, a diferencia de lo que opina Wall Street, vendrá probablemente un nuevo acelerón con los tipos para terminar de doblegar a la inflación hasta llevarla de nuevo al objetivo del 2%, una opinión que contrasta con la de la mayoría de los estrategas de las principales casas de análisis y los diferentes expertos que han seguido a la economía norteamericana. Estos creen que el ciclo de subidas o ha finalizado o está a muy poco de hacerlo. Sin embargo, el consenso coincide en que, a pesar de no ver nuevas subidas, el destino de la Fed pasa por un largo periodo con los tipos al 5,25%, una postura restrictiva que acabará enfriando la economía y, en última instancia, controlando las subidas de los precios. ¿Cómo ves todo esto, Adrián?
Bueno, vamos a ver. Claro, nuestra forma de contemplar todo lo que está pasando en las políticas monetarias de la Reserva Federal Occidental en su conjunto es significativamente distinta de lo que normalmente aparece en los medios de comunicación. Para empezar, claro, en los informes que habéis comentado has utilizado dos veces la palabra restrictivo, ¿no? Uh-huh. E incluso nosotros decimos que es dudoso que las políticas que están aplicando sean realmente restrictivas, ¿no? Sí es cierto que se han ido subiendo significativamente los tipos de interés, pero se han ido subiendo por debajo de la inflación. Ahora están más o menos al nivel de la inflación, pero claro, tipos de interés de la Reserva Federal del 5% con una inflación del 5% son tipos reales cero. Con lo cual, estamos en una situación en la que, a pesar de todo lo que dicen los medios de comunicación, es dudoso que esas políticas hayan sido realmente agresivas, o por lo menos tan agresivas como se dice. Porque luego tenemos el segundo instrumento de las políticas monetarias, que es la gestión del balance. Es decir, no solo si los tipos de interés son más o menos altos, sino cuánto dinero inyecta la Reserva Federal o los bancos centrales en la economía, y eso apenas ha variado. Es decir, después de que en los últimos años se había disparado el balance, pues ese balance apenas se ha encogido. Incluso en el caso de Europa, se ha pasado un año hasta que han empezado a reducirlo, con lo cual nos encontramos con un panorama objetivo real en el que estas políticas no han sido realmente agresivas para luchar contra la inflación. Si tenemos en cuenta, y siempre ponemos esos dos referentes comparativos, podemos contemplar qué es lo que se hizo, por un lado, en el propio caso de Occidente, en los años 80, cuando se disparó la inflación, se subieron los tipos para hacer frente a la inflación hasta el 21%. Y cuando la inflación se redujo, se bajaron los tipos. ¿Qué es lo que hizo Rusia con el estallido de inflación de marzo del año pasado? Pues subió los tipos también aproximadamente hasta el 20% hasta reducirlos. ¿Qué pasaba en esos dos contextos? Pues que no había el nivel de hiperendeudamiento que hay ahora en Occidente. Con los niveles de sobreendeudamiento que tenemos, pequeñas subidas de los tipos de interés pueden generar graves problemas en todas esas empresas que están sobreendeudadas, en muchas familias que están sobreendeudadas o en los gobiernos que están sobreendeudados. Por eso, sí es lógico que los bancos centrales tengan una relativa prudencia a la hora de subir los tipos de interés y que, digamos, que están casi imposibilitados de aplicar realmente políticas seriamente antiinflacionarias sin hacer estallar la economía. Entonces, por eso estamos en un contexto en el que apenas se han adoptado políticas restrictivas y que se está en la práctica esperando a que de una forma u otra la inflación, por decirlo de alguna forma, baje por sí misma. Esto no está sucediendo, esto está provocando una serie de desconciertos en los analistas, como son, por ejemplo, por qué los bancos centrales tardaron tanto en reaccionar a la inflación, por qué los analistas están constantemente diciendo que todos los bancos centrales se equivocaban, que no se enteraron, que no se dieron cuenta. Estamos hablando de un episodio inflacionario que fue creado precisamente por ellos, en particular, ya venía de antes, evidentemente, toda esta expansión monetaria, pero en particular en el año 2019, a raíz de la puesta en marcha de los programas propuestos por BlackRock, que se llamaron Go Indirect, actuar directamente aproximadamente, sabiendo que eran programas claramente inflacionarios.
Adrián, nos situamos en Europa concretamente, ¿no? Porque a unas declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo: es importante para nosotros reconocer que, al igual que otros bancos centrales, subestimamos tanto la dinámica de la inflación como su persistencia. La presidenta, que no hablaba públicamente desde el pasado 25 de agosto, cuando la reunión de Jackson Hole, ha hecho autocrítica, pero sobre todo ha querido explicar las razones de por qué el BCE no fue capaz de anticiparse a un periodo de inflación muy elevada que llegó a tocar su pico el pasado mes de octubre en el 10,6%. Estamos entrando en un mundo de importantes transiciones en los mercados laborales, los mercados energéticos y en la geopolítica, todo lo cual puede conducir a shocks de precios relativos mayores y más frecuentes. ¿Qué nos dices de esta perspectiva de Lagarde?
Yo subrayaría la palabra subestimamos en el sentido que hemos comentado en cuanto a que, bueno, es bastante dudoso que esto fuera así. Es decir, todos los analistas económicos llevan 2 años criticando a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo, cuando en realidad tienen los mejores equipos de análisis económico del mundo, y sin embargo decían, bueno, ¿cómo puede ser que no se dieran cuenta de la inflación? ¿Cómo puede ser que reaccionan tan tarde? Y la realidad es que es muy posible que esto fuese algo en realidad tolerable. Ya digo que por sus finalidades institucionales, el Banco Central Europeo no tiene más remedio que decir que su gran obsesión es luchar contra la inflación, aunque esta no sea la realidad. Y los hechos parecen acreditar que esta no ha sido la realidad. En realidad, ellos fueron los que, en buena parte, crearon esa inflación con decisiones tomadas en 2019, a sabiendas de que eran una forma de actuar que iba a crear inflación. Y esto se lo dijo repetidamente BlackRock en sus informes del 2019 y 2020, que esas formas de expansión monetaria que iban a crear inflación, y que, por otro lado, el propio BlackRock hablaba de los aspectos positivos de esa creación de inflación en cuanto a que podía ser una forma de ir reduciendo la deuda de Occidente con pocos costos sociopolíticos, ¿no? En el sentido de que esto se ha comentado más de una vez, que así como los ciudadanos suelen reaccionar muy rápido frente a caídas en los salarios porque detectan, imputan su responsabilidad a los empresarios, o, por ejemplo, una reducción de las pensiones o del gasto social porque imputan su responsabilidad a los gobiernos, la inflación es algo etéreo que no se sabe muy bien. Parece que hay inflación, pero que no tiene un responsable claro, hasta que esa inflación, por supuesto, llega a niveles extremos. Pero hemos visto cómo ha habido una relación social muy, muy, muy limitada, con pérdidas de capacidad adquisitiva del 5 o del 10% en el conjunto de los trabajadores occidentales. Con lo cual, hay un contexto en el que es bastante dudoso que realmente se haya subestimado ese impacto y que no haya sido algo, este periodo inflacionario no haya sido algo tolerado. Lo estamos viendo porque también las políticas que se han adoptando cuando ya la inflación ha sido evidente y reconocida por ellos mismos, esas políticas están siendo tremendamente moderadas. Hemos dicho, si los tipos de interés del Banco Central son de un 5% y la inflación es de un 5%, los tipos reales son un 0. Es decir, claro, depende también esos tipos reales, esos tipos luego se incrementan cuando llegan a los beneficiarios de los préstamos, pero hemos estado durante un año incluso con tipos negativos. Si, como vosotros comentabais, en el momento cumbre de esa inflación, los tipos, la inflación era el 10% y los tipos de los bancos centrales eran el 4%, los préstamos, vamos a suponer que fuesen a un 7%, esos son tipos negativos. Es decir, el prestamista que recibe un préstamo al 7% tiene que pagar un 7% de interés, pero lo que tiene que devolver por el préstamo va perdiendo valor en función de la inflación. Y por eso se habla de tipos reales, como la diferencia entre el tipo nominal al que te cobra el banco y la inflación, que es lo que está haciendo que pierda valor lo que luego voy a tener que devolver. Es decir, en una situación de tipos reales cero o tipos reales negativos, es natural que la inflación no se reduzca. No se reduce porque no se trasladan esos incrementos de tipo a la reducción de préstamos a consumidores, empresas y gobiernos. Y esta es la realidad con la que nos hemos encontrado.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier. Gracias a vosotros. Un saludo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 604 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujov, y desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.